DD Clásicos, un programa creado y conducido por Clara de la Rosa, donde poesía y música se unen para nuestro deleite.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra insustituible compañía? Hoy nuestra propuesta incluye artes plásticas, poesía, hasta un momento bailable. La música siempre presente. Comienza hoy con Christoph Willibald Gluck. Danza de los espíritus bienaventurados de Orfeo y Eurídice por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Casi 7 minutos.
Thank you.
Danza de los Espíritus Bienaventurados, de Orfeo y Eurídice, de Christoph Willibald Gluck, en registro de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Hoy celebra su cumpleaños un notable concertista de piano, uno de los grandes. Me refiero al argentino Bruno Leonardo Gelber. Estudió con Anatosi y Vicente Scaramuzza. Con una beca del gobierno francés, se perfeccionó en París con Marguerite Long. Brilló como solista en escenarios de diversos países del mundo: Estados Unidos, Canadá, Francia, Portugal, China, Israel, entre tantos. Leila Guerriero escribió un libro sobre Bruno Gelber. De allí leo: hay algo más impresionante que observar las manos de Bruno Gelber cuando toca. Esos movimientos que parecen empezar en algún sitio recóndito de su cuerpo, estar hechos de agua y tener una fluidez reñida con los cambios bestiales de velocidad y de expresión acometidos con seguridad de herrero. Es observar su rostro. Es el rostro de alguien que contempla un cosmos de belleza inaudita, o una bendición sideral, o un epigrama que contiene el deslumbrante sentido de todo. Qué linda y ajustada pintura la de Leila Guerriero acerca de Bruno Gelber. No lo veremos ahora, pero lo escucharemos. El primer movimiento de la sonata en re mayor, opus 10, número 3, de Beethoven. 7 minutos 23 segundos con Bruno Gelber. Primer movimiento de la sonata en re mayor, opus 10, número 3, de Ludwig van Beethoven, en grabación de Bruno Gelber, a quien desde Tarde de Clásicos mandamos un calurosísimo saludo en el día de su cumpleaños. ¿Le ponemos poesía a la tarde? En marzo de 1889, nació en Córdoba, Argentina, el poeta, dramaturgo y ensayista Arturo Capdevila, autor de Pórtico de Melpómene, Babel y el Castellano, Córdoba del Recuerdo, Córdoba Azul, Las Vísperas de Caseros y La Santa Furia del Padre Castañeda, entre otras obras. Borges elogió especialmente el poema Aulio Gellio, de Arturo Capdevila. Es la imagen de un personaje de erudición vana y ajena al mundo de su alrededor. Aulio Gellio, feliz bajo Helio Adriano, autor preclaro de las noches áticas, que en plácidos inviernos escribiste, seguro de tu dicha y de tu fama. A la mesa de prósperos amigos, ingeniosos equívocos llevabas, o eruditas anécdotas festivas, con una erudición del todo vana. Si los lacedemonios al combate iban a son de trompa o son de flauta, 110,000 dracmas cotizó Corinto la noche de Laes, la cortesana. Historias antiquísimas sabías, y 1,000 reglas de estética y gramática, y orígenes de fiestas y proverbios, y quis y cosas de las 12 tablas, y las contabas entre vino y vino, entre acertijos y triviales fábulas, que tu espíritu fue dorada abeja, y de ingenuo sabor tu miel pagana. A la vera de Atenas, en la finca señorial, donde bien te regalabas, armonizaste la elocuencia griega con la mejor comodidad romana. Siempre pensaste que importaba mucho tener en el festín un alma clara, que un alma en armonía es grande cosa. cosa a los hombres y a los dioses gratas. Volviendo a Roma, por cambiar tus socios, Roma cordial conversación te daba, con famosos retóricos de Roma, por el campo de Agripa te paseabas, o en minuciosa búsqueda de alguna vieja memoria de la edad pasada, con dichosa paciencia recorrías las librerías de las sigilarias, o en la casa del grave Favorino solías en reuniones dilatadas disertar sobre Píndaro y Homero hasta que entraba el día entre las lámparas. Buen catador de los mejores vinos, buen gustador de las mejores viandas, en la fiesta del mundo sonreías la cabeza de rosas coronada. Hoy todavía tu lector, Argelio, en lánguida actitud te boca y te halla, mientras boga tu barca a Grecia o Roma, festín recuerdas y festín preparas. Aulo Gellio, de Arturo Capdevila. Versos de antología. El dulcimer, ¿sabe usted? Es un instrumento de cuerda percutida que toca, entre otros artistas, Victoria Erenzar. Ella arregló para este instrumento el concierto para fagot y orquesta de Carl Maria von Weber. 9 minutos y medio.
Thank you.
Rondó Húngaro para fagot y orquesta de Carl Maria von Weber fue interpretado por Victoria Erengsar, quien arregló esta obra para Dulcimer. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. En marzo de 1804 nació en Viena Johann Strauss. Muy joven se inició tocando en pequeñas orquestas. A los 20 años fue segundo director de la formación que dirigía el compositor austriaco Joseph Lanner. Al año siguiente fundó su primera orquesta, con la que realizó giras por distintos países europeos divulgando la nueva forma del vals. Es autor de 152 valses y numerosas polcas, galopas, cuadrillas, marchas. Admirado por Berlioz y Paganini, pasó a la historia como el padre del vals. Y fue el fundador, sin que fuese su intención, de una dinastía musical con sus hijos, Johann Strauss hijo, Joseph y Edward. No hay muchos registros de sus innumerables valses, sí, inacabables, de la popularísima marcha Radetzky. Ah, quiere decir que llega el momento bailable. Además de sus pies, prepare su garganta, porque este es un momento bailable y cantable. Vamos a escuchar la Marcha Radetzky de Johann Strauss, padre, opus 228, por el coro de niños de Viena, con dirección de Gerald Wirth, quien preparó este arreglo. 3 minutos.
I'm sorry.
por el Coro de Niños de Viena y Salon Orchestra Wien, escuchamos Marcha Radetzky, opus 228 de Johann Strauss, padre, en arreglo para coro y orquesta del director del coro, Gerald Wirth. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. En el Lincoln Center de Nueva York, con Wynton Marsalis, llega Celebración de la Emancipación, de Duke Ellington. Celebración de la Emancipación, de Duke Ellington, por Wynton Marsalis. Clásicos del jazz. Alonso Cano, pintor, escultor, arquitecto, diseñador, interesado en muy diversas áreas del saber y enamorado en su madurez de una idealización y un clasicismo extraños en tiempos del barroco tenebrista, nació el 19 de marzo de 1601 en Granada. Será nuestro artista de hoy, si usted me acompaña, claro. Alonso tenía 12 años cuando con la familia se muda a Sevilla. Allí se forma como escultor al lado de Martínez Montañés y como pintor de la mano de Francisco Pacheco, cuya condición de maestro de Velázquez convirtió a ambos en condiscípulos. De esta inicial data su primera obra fechada, un cuadro que representa a San Francisco de Borja, además de una importante colaboración en la iglesia de Santa María de Lebrija, diseñando y esculpiendo las piezas para el retablo del altar mayor. En 1638, Cano se traslada a Madrid, donde realiza un descubrimiento clave en su producción posterior, las grandes colecciones de grabados y dibujos del rey. Su fama en la corte fue tal que, además de trabajar como pintor de cámara del conde duque de Olivares, recibió el encargo, junto a Velázquez, de seleccionar nuevas obras para el incendiado Palacio del Retiro y restaurar algunas de las dañadas. Seguimos con Alonso Cano después de escuchar a Montserrat Figueras. Con Hesperión 21 interpreta Cómo retumban los remos, Con la luz de un bello día y Ay, que me río de amor.
Che io contrasti alcuna dica, lasse del mas lasse comenda ai maria ai maria 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 amor escuche la tienda escuche la tienda vida porta si il mio fior dite se quien quiere
cómo retumban los remos con la luz de un bello día y ¡ay, que me río de amor! En la voz de Montserrat Figueras con Hesperión 21. Después de una estadía en Valencia, Alonso Cano vuelve a Madrid y se inclina hacia la pintura con un estilo ahora mucho más delicado. Hacia 1652 regresa definitivamente a Granada. Aunque su labor como escultor fue escasa, resulta muy representativa de la segunda mitad del siglo XVII. ¿Sabe que usted y yo tenemos una obra de Alonso Cano? Sí, es la escultura Un ángel con la cabeza de San Juan Bautista. Por nosotros la guarda el Museo de Bellas Artes. Alonso Cano buscaba en sus obras, por encima de cualquier otra consideración, la belleza. Imágenes esbeltas, rostros ovales, ropajes que se pliegan, y se destaca su capacidad de transmitir una gran tranquilidad. En su arte consiguió alcanzar un difícil equilibrio entre un ideal manifiesto en su canon estético de belleza y un realismo hijo del barroco. Una de las piezas más representativas es su famosa escultura de la Inmaculada Concepción, encargada por el Cabildo de la Catedral de Granada. Responde al modelo defendido por Pacheco y anticipa el rococó. También Cano se destacó como retablista. Realizó piezas excelentes en los retablos de la Catedral de Sevilla y la de Granada. Continuamos después de escuchar Fantasías de Luis de Milán por Massimo Lonardi en vihuela. Thank you. Massimo Lonardi interpretó en vihuela Fantasías de Luis de Milán. En lo que respecta a la producción pictórica de Alonso Cano, tuvo la invalorable influencia de Velázquez y de un sinnúmero de maestros venecianos de la colección real. Su estilo ligeramente tenebrista mostraba en su paleta la suavidad característica de su obra tardía. En Madrid realizó algunos de sus mejores lienzos, como El Milagro del Pozo o El Descenso al Limbo, junto con composiciones de vírgenes de una delicadeza notable. Vírgenes serán asimismo las protagonistas del trabajo que cerrará su producción. El ciclo de la vida de la Virgen de la Catedral de Granada, de enormes dimensiones, con que culminan el clasicismo y el lirismo en la obra de Cano. El polifacético Alonso Cano fue nuestro artista en esta tarde de clásicos, que ya llega a su fin. Colaboraron en nuestro encuentro de hoy usted, nuestra insustituible compañía. Néstor con un clásico del jazz, Adán en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Hoy viernes nos despedimos con esta antigua oración irlandesa. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.